Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón y estamos en vivo como hemos estado los lunes a partir de esta todavía, desgraciadamente, pandemia. José Luis Vázquez está listo aquí en la consola. Y bueno, comentaba yo el viernes que algo de lo que no se había detenido eran los planetas y la astronomía. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto saludar a otro de nuestros asiduos colaboradores, el ingeniero Rubén Bautista, que nos va a platicar todos los fenómenos que vienen por estos días, viene un eclipse, etcétera, y pues todo aquello que tenemos oportunidad de apreciar y de saber en este tema. Bienvenido, ingeniero.
Y los que han ocurrido, porque este mes ha sido notablemente enriquecedor.
¿Qué han ocurrido? Vamos con el pasado primero, ¿no?
Sí, primero tratemos de ponernos en contexto, ¿qué es la astronomía? La astronomía es una ciencia natural. Uh-huh. Resulta que basta simplemente con que estemos hechos de polvo de estrellas para que tú, yo y todos tengamos una curiosidad ancestral, casi uh-huh. casi atávica, con respecto a la astronomía. Uh-huh. Y la astronomía se encarga, entre otras cosas, de estudiar los eventos celestes. Sí. Tanto terrestres como los que están fuera del planeta Tierra. Para ello podríamos dividirla en grandes ramas en la astronomía. Por ejemplo, la astronomía de posición, que estudia la posición de los astros y describe sus movimientos. La mecánica celeste, que interpreta esos movimientos de los astros. La astrofísica, que estudia la composición, la estructura física y la evolución de los astros. La cosmología. La cosmología estudia el origen y la evolución del universo en su conjunto. Y hoy en día, la astrobiología. Uh-huh. Bueno, en astronomía intervienen todas las áreas del conocimiento humano. No importa qué especialidad tenga una persona, tiene la oportunidad de interactuar con la astronomía y hacer sus aportaciones. De hecho, la mayoría de los grandes inventos o descubrimientos o desarrollos en la astronomía han sido de personas que no son dedicados específicamente a la astronomía, es decir, astrónomos, sino personas que se dedican a ver la naturaleza, y al observar la naturaleza se encuentran con que eso que observaron, eso tenía una explicación. Y a su vez, ya después, basada en los estudios de personas que se dedican a la astronomía, pues entonces todo aquello tiene un motivo y una razón de ser, e incluso puede dar vida a la posteridad de la experiencia de esa persona, con lo cual vale la pena dedicarse a la astronomía. Y decíamos que lo que ha ocurrido es que hoy en día, con la sonda Hayabusa, por ejemplo, la sonda Hayabusa, resulta que decidimos visitar un asteroide. Los asteroides se mueven a velocidades notablemente grandes. Pero debido a que se tiene ya la oportunidad de observar y estudiar sus movimientos y sus trayectorias, entonces se logra desarrollar un sistema para ir a visitar a ese asteroide. Para eso los japoneses deciden visitar un asteroide con su sonda Hayabusa para poder capturar polvo. Eso es notablemente importante. Pero imaginemos ahora a las personas que no son astrónomas, sino que de pronto viene el tren ligero con toda su velocidad y queremos tocar el botoncito de la ventana del paciente o del transportado, de la persona transportada en el asiento número 22. Entonces vamos a tener que desarrollar todo un sistema para poder primero igualar las velocidades, encontrarnos en el sitio, tocar el botoncito. Y una vez tocado el botoncito, regresar con la información a mis manos. Eso fue lo que hicieron con la sonda Hayabusa. Tomar ese polvo antes de que se desbarate en el ingreso de la atmósfera, por ejemplo, si hubiese asteroide, hubiera tocado con el planeta Tierra, antes de que sea destruido por la atmósfera, el hecho de tocarlo, recolectarlo y traerlo para analizarlo, es todo un logro tecnológico. Fue durante ese periodo y este diciembre 6 se regresó ya con la muestra.
¿Ayer?
Sí, se regresó ya con la muestra de ese polvo. Del meteorito, del asteroide, para poder ser analizado. Meteorito, sin que sea fenomenito, meteoro es fenómeno, meteorito no es fenómeno chiquito, sino es la denominación que se puede dar a ese objeto celeste.
¿Y en dónde van a analizar eso, perdón?
En Japón. Okay. Ya está recolectada, ya se juntó, ya está en laboratorio y listo para hacerse. Pero también, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir, que es algo que otra vez nos debe de llenar de orgullo como seres humanos, que hoy en día se lanza una sonda a la Luna, se recogen muestras y polvo, se despliega la bandera de la nacionalidad, en ese caso de China, se recoge esas muestras y se traen a la Tierra a diferencia de los vuelos Apolo. Es decir, hoy en día puede hacerse esa estructura. Y esto ocurrió, que ya también regresó la sonda con las muestras de material lunar para ser analizadas, pero de un sitio considerado realmente nuevo dentro de la geología o del estudio de la antigüedad de la Luna, relativamente nuevo y no como las primeras, que fueron de las primeras o de las más antiguas, hoy en día son nuevas. Es decir, la astronomía, como se inició el programa, está en movimiento.
Ahora, obviamente lo que se va a analizar es la composición de, ¿no? Supongo.
Sí, así es. Sí, tratando de ver si es cierto que esa teoría, porque hasta la fecha es teoría, que de pronto el planeta Tierra en sus orígenes fue impactado por un objeto del tamaño del planeta Marte.
¿Es teoría o hipótesis?
Es hipótesis.
Más
porque
bien, ¿no?
Todavía sí, así
no está
es.
Comprobado.
Así es, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces al momento de impactar se desprende material del planeta Tierra, dando origen a un aglutinamiento, a un acomodo en forma esférica, que es el caso de la Luna. Esto es una hipótesis que pues a lo mejor es cierta. Y entonces, por lo tanto, vale la pena analizarla. Y es que en astronomía es ver el pasado buscando el futuro. Porque es la forma como se hace. Mientras más lejos vemos, más pasado podemos analizar, más futuro podemos pronosticar.
Dos cosas. Una, ¿cómo se llama lo que están mandando para analizar el polvo y todo?
Sondas.
Sondas.
Sí.
¿Esto es solo a la Luna o también llegan a Marte?
También va a ser al planeta Marte. Del planeta Marte se tienen únicamente asteroides comprobados que de análisis espectrométrico. Resulta que también podemos saber de qué están hechos los objetos midiéndolos por efectos ópticos. Al pasar por un espectrómetro podemos analizar, por ejemplo, de qué está hecho el Sol, sin haber tenido la oportunidad de tocar el Sol. Tenemos la oportunidad, por el reflejo de la luz en la Luna, de analizar también en el espectro para saber de qué está hecho. Pero todo eso es teoría, todo eso es hipótesis, hasta que no se trae la muestra y se efectúa la comprobación
inclusive
de la
CIN. Al mismo, bueno, entiendo que la Tierra está entre Marte y Venus, pero no sé si es la misma distancia o no.
No, no es la misma distancia.
Ok, está no más son, cerca Marte que Venus.
No exactamente. Ah. Mentiría si dijera ahorita los datos con numeritos, puesto que...
Pero en general, digo no así, está, nada más así, calculando...
Está más retirado Marte que Venus.
Ok, muy bien. Ahora, ¿alguna relación de los planetas con la pandemia o nada que ver?
No, nada que ver, en lo absoluto. Okay. Sí hacen sus efectos gravitacionales, igual que cualquier otra masa que puede interactuar con uno, pero de que eso nos lleve a que tengamos mayor o menor desarrollo de procesos que provocan enfermedades, no hay tal situación.
¿Qué más ha pasado, ingeniero?
Bueno, entre otras cosas también tenemos que en noviembre 26 tuvimos el 35 aniversario del lanzamiento de uno de los transbordadores, el Atlantis. El 55 aniversario de noviembre 26 de el lanzamiento de Francia en su primer satélite. Por ejemplo, en diciembre 2, el 25 aniversario del lanzamiento del Laboratorio Espacial de Observación Solar, el SOHO. En diciembre 2, el 30 aniversario del lanzamiento del Columbia, y así sucesivamente.
Y me llama la atención del estudio de las ondas, porque también hay cierta competencia entre países. Y digamos que Estados Unidos iba pues al tope, y ahora, y de acuerdo a una entrevista que hicimos el viernes, bueno, Estados Unidos ahorita como potencia mundial es la tercera, ya no es la primera.
Así es.
La encabeza Rusia por su armamento. Y en segundo lugar está China, y ahora con esta, bueno, pues China está a la vanguardia en astronomía en ese sentido, ¿no?
¿O
no?
Bueno, en ese sentido sí. Uh-huh. En la investigación espacial está teniendo algunos desarrollos suficientemente grandes, y aunque no es directamente proporcional al desarrollo de armamento, como lo mencionaste, es básicamente la toma de decisión de hacer experimentación con la exploración espacial, conscientes de que ese es nuestro futuro más halagador.
Nuestro futuro más halagador.
Así es, la exploración espacial.
Exacto, y ya a nivel Ray Bradbury en las crónicas marcianas, de que ya podías tomar tú una nave para ir a Marte como
sí, ahorita
aquí
vengo,
tomas un avión
Marte,
para irte a China.
Sí, así es. Sí, de hecho, son dentro de los planes. Se tiene que pensar en eso, porque hasta este momento todos los huevos están únicamente en esta canasta. Y si hay huevos, hay futuro. Pero si todos los huevos se tienen en un solo emplazamiento, la destrucción de ese canasto puede destruir nuestro futuro. Y por eso debemos de pensar en la exploración espacial para sacar alguna pareja que pueda perpetuar la especie en otros sitios. Y ahorita el sistema más halagador es probablemente el planeta Marte. Y de eso se trata precisamente la exobiología o la astrobiología, con su especialidad.
Por ejemplo,
en exobiología.
En el planeta Marte se ha comprobado si existe o se aplica, no sé, la ley de gravedad y el oxígeno, por ejemplo, ambas.
Hay tanto oxígeno que está oxidado. Sí.
Okay.
Hay tanto oxígeno que hay agua. Y al haber agua, entonces tenemos la posibilidad de procesamiento de alimentos. Haciendo la disociación del H2O, separando el oxígeno para poderlo respirar, el hidrógeno para poderlo combustionar con el oxígeno que separé por el otro lado, y con ello hacer el procesamiento de alimentos, pero al mismo tiempo, teniendo agua, tenemos la posibilidad de la agricultura, y al tener el proceso de la agricultura tenemos energías renovables, y al tener energías renovables entonces tenemos la posibilidad de perpetuar la especie.
Bueno, ya son adelantos que de pronto no se conocen, ¿no?
Pero
es algo
de astronomía.
Exacto, y que está en constante estudio y constante evolución, y de pronto nos quedamos con informaciones ya muy pues antiguas, ¿no? Y no con lo nuevo que hay en estudios.
Pero tenemos esta oportunidad.
Ahora, con usted.
no con nosotros. Toda persona que quiere recibir este tipo de información puede acudir a la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, al Instituto de Astronomía y Meteorología, ahí cerca a una cuadra de los Arcos de Vallarta.
Está súper céntrico.
Y con ello, a dar sentido a que ese grupo de personas estén en constante análisis y estudio, tratando de encontrar soluciones para que tú y yo y todos tengamos la posibilidad de tener un mejor futuro.
Claro. Y bueno, ¿cómo vamos en lo que ya pasó? Iniciando el programa de eventos astronómicos.
De los eventos astronómicos, por ejemplo, podríamos comentar que próximamente vamos a tener un eclipse solar. No visible, sí, así es, este próximo día 14 va a ocurrir un eclipse solar, no visible porque es visible en la región de Argentina, por ejemplo, la región del sur del planeta, recordando que la palabra eclipse significa fracaso, porque en la antigüedad se consideraba que nuestro sol y el fuerte y poderosa de energía, de pronto era fracasado porque era ocultado en condiciones no de día y noche, sino por un objeto, en ese caso por una casualidad geométrica. El disco lunar es muy similar al disco solar y entonces existe esta posibilidad, por ejemplo, este próximo día 14, de tener un eclipse total. Y al tener ese eclipse total, el día se vuelve noche en horarios no como acostumbramos.
Pero eso va a suceder en Argentina, aquí no.
Pues no, no nos toca a nosotros.
¿Y solo en Argentina o también Chile, Uruguay, por ahí lo que
sí,
está
claro,
cerca?
También.
Toda esa zona
sí,
del sur, es, de Sudamérica,
sur del
¿no?
Planeta, sí. Uh-huh. Sí, así es.
¿Perú también llega?
Perú, una parte menos. De Perú. Uh-huh. Como va a ocurrir con nosotros cuando observemos un eclipse el próximo año, un eclipse en forma parcial que va a alcanzar un poco la península de Yucatán, y nosotros desde Guadalajara vamos a tener la oportunidad de ver ligeramente oculto el disco solar. No lo traigo por aquí la fecha, pero podríamos comentar que el próximo año vamos a tener dos eclipses lunares y dos eclipses solares.
¿Tiene las fechas para de una vez estén o lo dejamos pendientes de que sepamos, ¿no?
Ahorita que vayamos un corte, analizo los apuntes que traigo para esta reunión y a lo mejor sí lo traigo.
Ok, entonces va a haber dos lunares y dos solares.
Así es, en efecto,
y perceptibles sí. En este país, en nuestro país.
Así es, en efecto, sí.
Muy bien. Eso es parte de lo que viene. ¿Ya terminamos con lo que ya pasó? Ingeniero.
Con lo que ya pasó, podríamos, déjame echar un vistazo.
En este año 2020.
En este año 2020, tenemos el retorno de la zona de Hayabusa y tenemos el acercamiento, tuvimos el acercamiento el día de ayer de un asteroide notablemente cercano a una velocidad importante, uh-huh. Que hubiera bastado un pequeño desvío para que nos hubiera provocado una afectación importante. Y eso también nos orienta a que existen ya grupos astronómicos específicos en el estudio de potencialmente peligrosos asteroides, PHAs, que son más de 2,000 todos los días, pero que a su vez nos mantienen informados para poder tomar un bloque de decisiones y tener los ajustes de seguridad como para que tú y yo y nuestros niños empiecen a analizar cómo vamos a poder provocar desvío artificial de asteroides que tuvieran la posibilidad de impactar con el planeta Tierra, porque esto es de alguna manera también el futuro. Yo quiero desviar ese asteroide. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ya que tenemos la posibilidad de visitarlo como la zona de Hayabusa, es decir, posarnos en los asteroides, a pesar de su velocidad, a pesar de todo el análisis matemático ya es posible, como lo han demostrado los múltiples visitas a asteroides. Entonces poner a un objeto para que nos provoque desviación, y bastaría tomar la desviación de unos cuantos milésimas de grado, pero a distancia, para que entonces proteger a esta canasta, porque todavía tenemos todos los huevos en esta canasta del planeta llamado Tierra.
Wow. A ver, al decir tenemos, hablamos del ser humano.
Ser humano, sí.
Ok. No se ha conocido todavía, hasta la fecha comprobado, otros seres que no sean humanos.
No.
Fuera todavía de los mamíferos y no. Animales, pues.
Hay cientos de manifestaciones, cientos sí. De personas que han tenido algún tipo de experiencia. Y también un punto de reunión de información constante puede ser la Universidad de Guadalajara, Instituto de Astronomía y Meteorología, uh-huh. Que tiene personas dedicadas a nivel doctorado en exobiología, es decir, en análisis de vida fuera del planeta Tierra. Entonces, cualquier manifestación que se logre tener por ahí, vale la pena que se distribuya y se proporcione para que permanezca en el archivo de la Universidad de Guadalajara, porque eso nos permitirá que ahora que tengamos la posibilidad de sí encontrar vida extraterrestre, tengamos mejores informaciones, porque siempre será más fácil imaginar con información. Entonces, por eso la reunión sistemática de información de exobiología es notablemente importante.
¿Juega algún papel la teoría cuántica en la astronomía?
Sí, claro que sí, porque a su vez analizando la teoría cuántica, podemos también imaginarnos cómo es ahora en los elementos grandes. Uh-huh. Con lo cual, sí, vale la pena, sí tiene relación una de la otra. Es que, volvemos a insistir, en la astronomía intervienen la totalidad de los conocimientos del ser humano. Todos tienen su aplicación en astronomía.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, agua. Qué abundante es el agua en el universo. En estado líquido, muy probablemente. En estado gaseoso, muy más probablemente. Tanto así que, por ejemplo, la mayoría de los cometas son capaces de evaporarse. Y al evaporarse, reflejar la luz solar. Significa que esos objetos tuvieron la oportunidad de llegar a un sitio en el cual se humedecieron, se empaparon, se embebieron de ese material para que al momento de acercarse al sol y evaporarse, sea reflejado. Significa que la presencia de agua en el universo es notablemente importante. Ahora, ¿por qué es importante tratar de imaginar que hay agua? Porque eso nos ha obligado a desarrollar equipos de medición remota de la molécula del agua. Uh-huh. Y entonces, en esa forma ya visto hacia el espacio, y es de pronto ese equipo de, en un avión, en un dispositivo, en un satélite, lo volteamos ahora hacia la Tierra, nos permite averiguar dónde hay agua a nivel subterráneo, porque podemos leer hoy en día el agua, la molécula del agua, a distancia o con una percepción remota. Es decir, vale la pena estudiar astronomía porque toda tiene aplicación en nuestra vida diaria.
Ahora, hablando de eventos en este 2020, ¿qué nos puede comentar de la parte en lo que usted sabe de la meteorología? Que también, por ejemplo, ahora hay un frente frío y tiene que ver con algo específico, con una excepción, ¿no?
No, es algo específico. Estamos entrando, de hecho, este próximo día 21 de diciembre vamos a estar con el solsticio.
De invierno.
Con el sol quieto de invierno. Es decir, vamos a alcanzar la posición solar más sur con respecto a la esferita llamado planeta Tierra. Uh-huh. El día 21 pareciera que va a estar quieto el sol, por eso se llama solsticio. Uh-huh. El día 22 ya va a empezar a hacer otra vez su recorrido hacia el polo norte, porque ahorita estaría desplazándose todavía hasta el polo sur hasta el día 21. Y entonces, ese detallito, de hecho, clima significa inclinación. Entonces, esa inclinación de la radiación solar nos permite el cambio de estaciones. Y al haber cambio de estaciones, hay frío y calor. Si hay frío, este es desplazado, el frío, hacia las zonas cálidas y las zonas cálidas hacia las zonas frías, y con ello empieza a provocarse la variación del movimiento de la atmósfera. Y al tener movimiento en la atmósfera, entonces tenemos la posibilidad de transporte de nutrientes, pero también tenemos la posibilidad hoy en día de que los aerogeneradores nos proporcionen energía eléctrica. Igual como le ocurrió a la primera persona que estando en un tronco extendió una piel y de pronto sintió el desplazamiento. ¡Ah, caray! ¿Cómo que el viento me puede impulsar? Entonces, hoy en día aprovechamos con energía renovable la energía eólica provocada por el movimiento entre el astro llamado Sol y el astro llamado Tierra en su inclinación, en su eje, y con ello tener variaciones de clima. Y al tener variaciones de clima, tenemos variaciones de viento. Al tener variaciones de viento, tenemos variación de corrientes marítimas. Es todo un mecanismo que nos permite tener vivo este planeta.
Y entonces, si ha llovido estos días, ¿no es excepcional?
No, no es excepcional.
Okay.
Por eso es
digamos que no es el tiempo que se considera de lluvias, pues, por eso.
Es que a su vez, por eso se desarrollan los institutos de astronomía, para estudiar la astronomía, uh-huh, y de meteorología. Y nosotros en México, en Guadalajara en especial, tenemos la oportunidad de tener esas dos áreas del conocimiento humano en una sola sede y con ello tener la posibilidad de intercambio de información entre sus diferentes investigadores. y el Instituto de Astronomía, de Meteorología, lo que hace es reunir en forma sistemática los datos meteorológicos para poder dar una explicación de lo que está ocurriendo en ese momento y tener el pronóstico de los 52 frentes fríos. Lo que está ocurriendo es que de pronto un frente frío tuvo la oportunidad de desplazarse hasta estas latitudes, hasta estas posiciones del planeta, y al interactuar con el ambiente húmedo que normalmente acompaña a los sistemas cálidos, entonces eso provoca condensación, al provocar condensación se provoca lluvia, se provoca, al haber lluvia se provoca flujo del agua, y al haber ciclo del agua existe flujo de vida.
Ok, aquí nos quedamos para irnos al corte de la media, y está José Luis Vázquez Llobo aquí en la consola. Es que no tenemos redes sociales, ni puedo decir que se comuniquen, porque no, pero si quieren comunicarse conmigo al Facebook de Por el Ojo de la Cerradura, bueno, si es posible. Regresamos en un momento.
Por el Ojo de la Cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Rumbambero, ay, toro mata.
con este tema emblemático del folclore peruano y también una cantante emblemática, Eva Ayón, pues damos paso al país invitado que se presentó el día de ayer para la próxima edición número 35 de la Feria Internacional del Libro Perú. Y continuamos aquí con el ingeniero Rubén Bautista platicando de los eventos astronómicos 2020 que ya pasaron y los que vienen. Hablamos ya del próximo eclipse, el 14, que no se verá aquí, pero viene un eclipse solar el 14 de diciembre.
Y, por ejemplo, el día de mañana va a pasar un objeto que tiene una dimensión entre 40 y 90 metros y lo va a hacer muy cercano al planeta Tierra, a una velocidad de 12.58 kilómetros por segundo. O sea, una bala viaja a 0.9 kilómetros por segundo, ahora es a 18 kilómetros, notablemente más rápido que una bala, y la física dice que es el efecto en función del cuadrado de la velocidad, la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces sería un efecto catastrófico en caso de que este objeto impactara, y por eso es importante estudiar cómo vamos a poder desviarlos. Al estar mencionando con los muchachos, pero también dentro de lo que pasó y lo que está ocurriendo, es que se nos cayó el radiotelescopio de Arecibo. Resulta que en meses pasados se reventó por efectos de corrosión uno de sus cables del sostén de la contraantena.
¿Del Instituto de Meteorología?
Del de Astronomía, del de Arecibo en Puerto Rico. Que tenía 300 metros de diámetro de capacidad de reflejo. Y entonces, para enfocar ese reflejo, se tenían varias torres sosteniendo instrumentos en cables para poderlos acomodar en la zona donde se captara de mejor forma, con mayor número de decibeles, la información. De pronto se truena un cable por corrosión. Y de pronto se truena otro cable. De tal manera que en días pasados, si lo pueden ver, puesto que hay filmaciones de eso, cómo se reventaron los cables y se proyectaron esas 900 toneladas contra la superficie reflejante del observatorio de Arecibo. Pero, otra vez, el ser humano y lo que se hablaba de las evoluciones. China ya inauguró un radiotelescopio muy similar al de Arecibo, pero no de 300 metros, sino de 1000 metros de diámetro.
¿Por qué radiotelescopio?
Porque se captan en ondas de radio. Son campos electromagnéticos. La visión humana es un efecto electromagnético medido en Armstrong, que va el ojo humano desde el infrarrojo cercano al ultravioleta cercano, porque más allá sería ultravioleta, más abajo sería infrarrojo. Entonces el ser humano ve entre esas dimensiones. Pero en ondas de radio tenemos la posibilidad de modular las frecuencias del orden de los hertz, del orden de los gigahertz, del orden de los terahertz, es decir, observar y leer en diferentes frecuencias que después las efectuamos esa interpretación de imágenes para que tú y yo y todos podamos observar, y eso se hace con radiotelescopía, y para hacer radiotelescopio no necesita la luz del día o la saturación visual provocada por la radiación solar, sino que se pueden hacer las observaciones día y noche. E igual que con un telescopio, mientras mayor dimensión tenga la superficie de reflejo, mayor es la capacidad de observación de un telescopio de ese tipo. Y el enfoque se hace a través de la contraantena. Nuestros amigos que tienen por ahí televisión de paga y que tienen que tener una antenita por fuera han podido observar que llegan los señores que instalan la antena y con un decibelímetro orientan hacia el satélite que va a enviar la señal, y entonces en función de la ganancia de la señal aprietan el tornillito para que quede y que tú como oyente o radio oyente tengas la posibilidad de ver imágenes y escuchar sonido porque se enfocó. Pero a su vez, también nuestros amigos van a poder apreciar de que dependiendo de la posición en la República Mexicana, el ángulo es diferente en Chiapas a que sea en Tijuana. Son diferentes ángulos, es decir, tiene que buscarse la orientación del reflejo. Y en ese caso, al ser de 1000 metros dimensión, está fija esa superficie. Entonces ahora la contraantena es la que se enfoca para poder buscar dónde se tiene la mayor ganancia del objeto que se está observando en ese momento. Okay. Por eso se le llama radiotelescopía. Pero también dentro de lo que va a ocurrir, tenemos que, por ejemplo, la lluvia de las gemínidas va a ocurrir este próximo 13 y 14 de diciembre. Vale la pena. Vale la pena ver esta lluvia de estrellas, ya que van a ser del orden de 140 a 150.
¿Y dónde se puede ver? ¿En cualquier lugar?
Se puede ver en cualquier lugar. Es mejor tener el domo luminoso de la ciudad en la nuca y también observarlo después de medianoche.
Pero nunca, si uno va al campo, se puede ver mejor, me imagino.
Se puede,
¿no?,
ver mejor.
No hay tanta luz de ciudad.
Así es, en efecto. Pero también esperar que sea más allá de medianoche si quieren observar de mejor manera, porque lo que ocurre es que la Tierra está chocando con esa basura espacial. Y por eso pareciera que irradia de la constelación de, en ese caso, de Géminis. Entonces, por eso se llama Gemínidas.
¿Y qué produce esa lluvia de estrellas?
Produce básicamente estrellas fugaces, se le llamarían de otra manera, o rastros luminosos al interactuar los objetos sólidos con el oxígeno de la atmósfera terrestre.
Es el próximo lunes, el
Así
14,
es.
¿Verdad?
Así
Para
es.
Tenerlo presente.
Domingo-lunes.
Domingo-lunes.
Domingo en la noche, amanecer okay. del lunes.
¿Cuál es la hora ideal?
Después de medianoche.
O sea, ¿a la una de la mañana, dos de la mañana?
Una, dos de la mañana. Es más, las 12 de la noche con 20 minutos es mejor. Empieza uno a localizar dónde está el radiante y con ello dejar vagar la vista. No hace falta telescopio, es mejor dejar vagar la vista, puesto que no vienen de un puntito, sino vienen de un área del objeto celeste y con ello podemos observarlos. Y por cierto, esos van a tener coloración verdosa.
Sí.
Con lo cual vale la pena. También Júpiter y Saturno van a estar como unión entre los dos, lo más cercano a la Tierra, este próximo día 16 de diciembre. Pero el 21 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno, vamos a tener una separación de un décimo de grado visual. Un décimo de grado, esto significa una cercanía muy grande, visual, entre Júpiter y Saturno. Algunas personas dicen que...
¿Y eso se va a percibir de alguna forma?
Se percibe a simple vista.
¿Pero solamente a la vista?
Solamente a la vista. Okay. Pero también puede ser con un binocular. Uh-huh. Existe la posibilidad de observar con un binocular y tener la posibilidad de visualizar ligeramente los anillos de Saturno o con un telescopio. Ya ahí va a depender de cada quien su telescopio para poder observar de mejor manera esa cercanía visual que no ha ocurrido desde la Edad Media. Que esto ocurrió desde el 16 de julio de 1623 o el 4 de marzo de 1226 o el 16 de julio de 1623.
Pues es una gran oportunidad porque hace más de 100 años o mucho más que no
más
se aprecia.
Años, sí.
Este fenómeno.
Es que es notablemente complicado que vuelva a ocurrir, porque Júpiter tiene un ángulo de inclinación con respecto al ecuador solar de 1.03 grados. O sea, está inclinada la órbita con respecto al ecuador solar 1.03 grados. Y en cambio, Saturno 2.48. O sea, hay una variación de inclinaciones de ángulos en las órbitas. Entonces, aunque estuvieran los dos visualmente cercanos, la cercanía no sería posible por esa variación de ángulo cada vez que la Tierra se pone en posición para observar. Me estoy alejando del micrófono para observar, porque la Tierra continúa su traslación y su rotación. Es decir, la Tierra está en movimiento.
Eso no se interrumpe nunca.
No se interrumpe nunca, afortunadamente.
Ni se ha interrumpido nunca.
Afortunadamente.
A lo largo. ¿Por qué pasaría si sucediera?
Pues saldríamos despedidos.
Okay. O sea,
si se detuviera el planeta Tierra en su rotación o en su traslación, saldríamos despedidos.
Solamente hay una variación en los años bisiestos.
No, no hay variación en los años bisiestos. En los años bisiestos es la suma de falla en los 365.0, porque es 365.24, no es 25, es 24.6, no es 25, no es cada 4 años. Y por eso tenemos que efectuar correcciones cada determinado número de periodo de años con respecto a la duración del año. Y eso, para ello existen los equipos específicos de medición del tiempo.
Pero la velocidad y o sea, de estos y digamos el tiempo que tardan nunca se ha alterado.
Sí, sabemos. Se ha alterado. Cada vez vamos, es cada vez más lento porque la Luna, entre otras particularidades, todos los años se aleja cada vez más. Y la Luna es un excelente regulador en la rotación y traslación del planeta Tierra.
La Luna como satélite quiere decir que los satélites de otros planetas también hacen lo mismo.
Con respecto a sus planetas, sí.
Okay.
Con respecto al planeta Tierra también, pero en función del cuadrado de la distancia. Entonces su efecto es notablemente reducido, pero sin embargo medible. Son valores medibles en esas variaciones, cómo influyen los satélites jovianos en la rotación del planeta Tierra. Sí, sí es medible. Lo estableció por ahí nuestro amigo Isaac Newton al establecer su ecuación de que masa y masa y cuadrado de distancia y demás, y la constante gravitacional y demás. Entonces, sí es medible.
O sea que no puede vivir la astronomía, o no sería, sin la física, ¿no?
Por eso la astrofísica.
Las leyes físicas.
Sí, por eso la astrofísica es la que se encarga de sacar todas esas ecuaciones, todos esos parámetros, para hacerlo en medición en forma constante. También otra variación por la cual no es posible que se vuelva a repetir este evento desde el año 1623 y por lo tanto al año 2080, que es la próxima cercanía aparente entre ellos, porque la velocidad en kilómetros por segundo del planeta Júpiter es de 13.7, mientras que el de Saturno es de 9.7 kilómetros por segundo. O sea, hay variación de velocidad. Entonces, por eso es que se vuelvan a alcanzar visualmente, es notablemente complicada. Sin embargo, aún así, vale la pena hacer la aclaración de que no corresponde la estrella de Belén. La estrella de Belén es que hoy en día tenemos la posibilidad de, con simuladores de movimientos del planeta Tierra, llevar a dónde estuvieron y dónde estarán los planetas dentro de varios años, cientos de años o miles de años, tanto hacia atrás como hacia adelante.
¿Sí existió la estrella de Belén?
Existe muy alta probabilidad que haya sido una nova. Y si fue muy grande, supernova.
Ok, pero sí se posó en el... O sea...
Recordando que una nova no es otra cosa que una estrella en su último suspiro visible desde el punto de vista Tierra.
Ok.
Es que de pronto explota o implota, cualquiera de los dos es válido, es decir, que se va hacia afuera o que se va hacia adentro. En eso hace una emisión de radiación luminosa. Ahí donde normalmente no veíamos un objeto tan luminoso, ahora de pronto lo observamos. Y dependiendo de su distancia y dependiendo de su magnitud, le llamamos nova. Si es muy grande, le llamamos supernova. Y entonces esa persistencia de esa radiación luminosa puede ser, dependiendo de la dimensión, o de unos cuantos minutos, o de unos cuantos días, o de unas cuantas semanas.
Ahora, esa estrella de Belén supuestamente ya murió, ¿no?
Si fue una nova, sí.
Si fue una supernova, ¿no?
También.
Ah, ok.
Pero...
Porque bueno, ya habíamos tenido, yo recuerdo hace años, cuando empezó a ir allá por el ojo al piso 12, hablamos de cómo las estrellas, pues, cuántas estrellas morían cada día, ¿no?
Sí, así es, son de 32 y 34, sí. Mueren, nacen, porque
nunca
todavía estamos como galaxia creciendo.
Sí.
Todavía no alcanzamos la estabilidad.
Pero entonces, sí hay estrellas que no mueren.
Por ejemplo, nuestro Sol va a morir y eso es el siguiente. Primero nació del gas. De pronto ese gas tuvo la posibilidad de inflamarse. El hidrógeno este tuvo capacidad de hacerse hidrógeno. Al hacerse hidrógeno fue capaz de emitir radiación térmica y luminosa como actualmente. Pero cuando domine ya el helio sobre el hidrógeno, se va a empezar a crecer, a hacerse rojiza. Cuando sea ya dominante, que ya el helio no sea tan importante y empiecen a hacer elementos más pesados, va a hacerse gigante roja. Bueno, gigante entre comillas, porque
pero no es estrella. Pero a ver, ¿el sol es una estrella?
El sol es una estrella.
¿Y es lo mismo estrella que astro, entonces?
Astro es un objeto celeste.
Ok. ¿Y las estrellas son astros?
Y las estrellas son astros,
pero
son
astro objetos celestes. Pero astro es más
amplio. Estrella es la que emite radiación luminosa.
Porque, por ejemplo, está la estrella Venus, la que vemos, y esa, pues,
no es estrella, es planeta.
Es planeta.
Y al ser planeta, refleja la luz.
Ah, y por eso se ve, es una estrella que siempre se ve, pegadita a la luna, o ¿cómo, o no es Venus?
Bueno, de hecho, va a ocurrir...
O sí, bueno.
Va a ocurrir en enero 15,
Sirio,
que la luna va a ocultar al planeta Venus, va a eclipsarlo a las 3 de la tarde.
¿Cuándo otra vez?
El próximo 15 de enero.
Ok.
A las 3 de la tarde. Momento, pero sí fue durante el día. Es que Venus es posible verlo durante el día.
Sí.
La luna también es posible verla durante el día. Y entonces el día 15 tenemos la posibilidad de orientar nuestros telescopios hacia donde está la luna y entonces ver de día a Venus.
Entonces la que yo decía no es Venus, sino Sirio.
Sirio. Sirio son...
¿No muere?
Sí, está muriendo.
No me diga.
Es que no es una estrella, es un conjunto de estrellas que están intercambiando energía una con respecto a las otras estrellas. Y entonces el proceso por eso resulta también tan brillante y tan titilante. La diferencia para observar si un objeto luminoso es estrella o planeta es que la estrella varía su iluminación, titila. Uh-huh. Uh-huh. En cambio, un planeta que lo que hace es reflejar la luz solar hacia nuestros ojos, el reflejo permanece constante. Por eso es que hoy en la noche vale la pena que nuestro radioescuchas, ay, va a estar nublado todavía de aquí al día viernes. Sin embargo, aún así vale la pena observar en estos días, si es posible, al atardecer, dónde está Júpiter de color amarillento y Saturno de color verdoso, por donde se oculta el sol, aproximadamente 20 grados sobre el horizonte, es decir, un poco más de una hora antes de que se oculten, porque son 15 grados de desplazamiento por hora. Entonces, el estar en 20 grados sobre el horizonte significa que es más de una hora de poderlos observar. Entonces, el día 21 de diciembre, vale la pena observarlos, verlos desde ahorita, ver cómo se van a ir aproximando uno al otro, para con ello obtener una orientación de la mecánica espacial. Y entonces con eso tener la oportunidad de ver cómo se van a reunir visualmente.
Okay.
El 21, pero también el 22, también el 23, también el 24. Pero ahora cómo va a ocurrir, va a empezar a ocurrir la separación. Pero para esos días ya no va a ser a 21 grados, ya 20 grados, sino va a ser menos de 20 grados, porque nosotros continuamos en traslación. Uh-huh. Y al continuar en traslación, va a verse cómo se ocultan cada vez más en el horizonte.
Por último, ingeniero, antes de irnos, quedaron pendientes las fechas de los dos eclipses de luna y los dos eclipses de sol.
Ahorita los
para el próximo año. Si los tiene a la mano, si no, lo invitamos otra vez y así tenemos un pretexto.
Ah, de acuerdo. ¿No?
Bueno,
Carlos,
muchísimas gracias, Martina Carrillo. Un saludo que se comunicó y nos felicita por el invitado. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Tenemos programas grabados ahora en pandemia todavía esta semana. El jueves sí estamos en vivo. Y gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniero Rubén Bautista.
Gracias a ustedes y ojalá hayamos aportado algo de información.
Por supuesto. Yo soy Julieta Marón y hasta la próxima por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Bob.